Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Es medianoche, las 11 en Canarias, casi las 11 y un minuto ya. Aquí comienza una nueva edición del programa El Pozo de Sicar. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, del personal de la casa, de los técnicos y de los colaboradores habituales del programa. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Son las 12 y un minuto de la madrugada ya, un poquito avanzado, y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para estrenar con ustedes el mes de junio. Hoy hemos celebrado el primer día de junio, acabamos de dar el salto ya en la península al día 2 de junio, todavía queda una hora casi en el archipiélago canario del primer día de junio. Estamos estrenando este mes dedicado especialmente en la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, y aquí les traemos, queridos amigos, un programa precioso que espero que ustedes disfruten casi tanto como nosotros haciéndolo. Estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano, que en su espacio Así nos habla Dios seguirá explicándonos la pasión de nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio en la mano. También contaremos con Carmen Mariscal Paniagua, que entrará a través de la línea telefónica desde Valladolid para seguir desarrollando esos temas de la teología del cuerpo. Estamos con el libro del Génesis y qué nos enseñan los relatos de la creación. También escucharemos este día una canción que nos propone Ana López Ríos y que sirve de homenaje también a nuestros sanitarios que han estado trabajando tanto y también a lo largo de estos últimos meses como lo hacen siempre. Y en la segunda parte del programa contaremos con la presencia de nuestro filósofo de cabecera, Ángel Martínez Ortega, y seguirá explicándonos el misterio de la Trinidad a la luz de Santo Tomás de Aquino. Hoy viajaremos hasta el Concilio I de Nicea, y luego también en la recta final del programa escucharemos el capítulo 18 de la tercera temporada del Vecino de Abajo. Y terminaremos el programa rezando juntos al Señor, pidiéndole por las intenciones y las necesidades de todos. Y seguimos rezando la oración del Papa Francisco a Santa María pidiendo el fin de la pandemia. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Hemos vuelto, queridos oyentes, al tiempo ordinario después de celebrar la Pascua de Pentecostés, y como en el tiempo ordinario y también en los tiempos especiales, comenzamos nuestro programa con una sección que conduce el padre Eduardo Calvo Sedano, nuestro teólogo de cabecera, joven sacerdote de la diócesis de Palencia, que se encuentra desarrollando su ministerio sacerdotal en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Nos está esperando al otro lado de la videoconferencia. Muy buenas noches, bienvenido padre Eduardo.
Muy buenas noches.
Feliz Pascua de Pentecostés, ¿qué tal se ha pasado?
Bueno, pues a pesar de las dificultades que todavía tenemos para la celebración, bueno, pues de los oficios, la Eucaristía y demás, bueno, pues hemos podido celebrar mínimamente esta fiesta y también a través de los medios de comunicación, una fiesta muy importante aquí, porque la diócesis está dedicada a la Santísima Trinidad. Y para nosotros esta fiesta de Pentecostés, en la que se manifiesta plenamente el misterio trinitario con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pues tiene una relevancia muy grande. Es una fiesta que aquí la Iglesia Católica celebramos con fuerza, como plenitud ya del tiempo pascual, y también, bueno, pues porque es el titular, la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo, como plenitud y como culmen ya de la revelación del misterio trinitario. Así que con alegría y con gozo pascual lo hemos celebrado a pesar de las dificultades externas que nos rodean.
Muy bien, pues si le parece, padre, vamos a meternos de lleno en el estudio de la Pasión, que es donde nos encontramos, y además que estamos ya en el Calvario, después de haber ido estudiando poquito a poco todos los pasajes que nos conducen a este momento. nos estamos acercando al momento cumbre, al momento solemne de la Pasión del Señor, que es el tema que estamos tratando este año aquí en su espacio Así nos habla Dios. Así que no sé por dónde seguimos, padre.
Bueno, pues seguimos por el camino de la cruz, seguimos por este Vía Crucis que está estableciendo el Señor. Habíamos hablado de sus caídas, habíamos hablado del cireneo, habíamos hablado de las mujeres que se acercan para consolarle y reciben el consuelo, y aquellas palabras también de Jesús invitándolas a unirse al sufrimiento y a la cruz y a llorar por ellas y por sus hijos, por los pecados del pueblo en definitiva. Y bueno, vamos a seguir ahondando en este camino de la cruz. Vamos a hacerlo en esta ocasión de mano del evangelista San Juan, y el padre Raúl, que seguro que tiene ya la Biblia en la mano, puede leernos unos versículos del capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el 24.
Pues como lo tengo ya aquí en la mano, como usted bien dice, padre, pues paso a leer este texto. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y el medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos». Pilato les contestó, «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, «No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados.
Bueno, pues el texto en el Evangelio de San Juan es más breve, el camino de la cruz en el Señor se hace más breve en su narración en el Evangelio de San Juan. Evidentemente, bueno, destaca algunos detalles de ese camino que ya conocíamos por medio de los evangelios sinópticos, que como comentábamos, se detienen muchísimo más en la descripción de los hechos. Podríamos decir que el Evangelio de San Juan es como más teológico quiere destacar más como los conceptos, la realeza de Jesús, por ejemplo, en este caso, y se detiene menos en la descripción física, decimos en teología, fenomenológica de los hechos, describiendo los fenómenos, lo que va aconteciendo en cada momento. Estuvimos en el programa anterior comentando que junto a Jesús fueron crucificados también dos ladrones o dos bandidos. Los sinópticos utilizan términos diferentes para referirse a estas dos personas. San Juan no se detiene en decir si son bandidos, si son malhechores, sino simplemente dice que dos personas fueron crucificadas al lado de Jesús. Jesús en el centro fue algo que, bueno, no simplemente aconteció físicamente, es decir, que estuvo allí colocado en el centro de los dos, sino que también tiene un sentido para nosotros simbólico. Jesús está en medio de su pueblo, Jesús está en un lugar central. Él es el que está salvando a los que tiene a su lado, tanto a su derecha como a su izquierda, y llama a la conversión a los que están también a su lado. Él ocupa el lugar central en el misterio de la redención. Ha venido para dar la vida por todos y está ahí en el centro para dar la vida por nosotros. Esta universalidad también de la salvación que nos trae el Señor queda destacada por el letrero. El letrero está escrito en varias lenguas. Está escrito en hebreo, en latín y en griego. En hebreo, el pueblo judío está llamado a la conversión, está llamado a descubrir la persona de Jesucristo, a descubrir el Evangelio del Reino. El Señor ha venido primero, decía, a las ovejas descarriadas de Israel, es decir, ha venido en primer lugar para salvar y para darse a conocer a los que ya le conocían en figura por medio del Antiguo Testamento, y ha venido para salvar a todos, a los latinos, es decir, a los locales, y a los griegos, que eran los paganos, los de fuera. Ha venido a salvar a todos, ha venido a dar una salvación universal, que no conoce exclusión. Comentamos ya en otra ocasión el tema de la realeza, y como otra vez también Pilato lo recalca, el rey de los judíos, ellos enrabian con esta expresión, pone en todo caso, este ha dicho, soy el rey de los judíos, pero Pilato con aquella máxima, lo escrito está, zanja el asunto. Nos dice el evangelista San Juan que llevaron a Jesús al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, el lugar del cráneo. Es debatido este término, porque se le llamaba a este lugar así. Algunos dicen que era por la forma que podría tener este monte, como una forma de cráneo, como una forma de cabeza, en su constitución, en su orografía, en la forma del monte, ¿no? Que pudiera tener forma de cráneo. Existía una antigua leyenda que decía que allí, que allí murió Adán y que allí fue sepultado, pero es una leyenda que algunos también desmienten en la antigüedad. Bueno, los escritos antiguos transmiten tradiciones, leyendas sobre las épocas antiguas, evidentemente, ¿no? A propósito de todo este trasfondo veterotestamentario del que estamos hablando, vamos a escuchar un pasaje del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, en el capítulo 22, unos poquitos versículos, para que podamos ver el trasfondo veterotestamentario que tiene el camino de la cruz, porque este camino del Señor con la cruz a cuestas estaba ya prefigurado en el Antiguo Testamento, ya desde el libro del Génesis, en ese caminar también que entabla juntamente con su padre Isaac. Isaac es figura de Jesucristo, que invitado por el padre, aunque en el caso de Isaac, su conciencia de lo que iba a pasar era mínima, porque no sabía lo que le iba a pasar, iba fiado de su padre, pues también él con la leña a cuestas, lo vamos a escuchar, él iba cargando con la propia leña con la que le iban a dar muerte. El Señor carga con el madero de la cruz, al igual que Isaac cargó con aquellas maderas. Pero bueno, vamos a escuchar el pasaje bíblico y seguimos comentándolo. Está en el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 22. Es un texto un poquito largo, pero vamos a leer la parte central, la que nos interesa en este momento, el camino de Isaac con la leña para dar pie al holocausto, a partir del versículo 6 hasta el versículo 12.
Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevó el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, «Padre», él respondió, «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo, «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham contestó, «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «Abraham, Abraham». Él contestó, «Aquí estoy». El ángel le ordenó, «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo».
Bueno, si lo leen detenidamente en casa, también nuestros oyentes podrán ver varias semejanzas como paralelismos en este texto del Antiguo Testamento, que ya digo está en el capítulo 22 del libro del Génesis, por si lo quieren releer. Destacaría yo la confianza con la que Isaac se dirige a su padre Abraham. Tiene plena confianza en su padre, se sabe guiado por él, sabe que del lado de su padre le irá bien, va confiado de que pase lo que pase, le irá bien, como precisamente también el Señor va continuamente confiado en el Padre al final de su vida. «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu», va tratando al Padre continuamente, «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Y llegan al momento del holocausto y sobre un altar se pretende ya atar a su hijo para darle muerte. Es el altar también de la cruz, la cruz es para nosotros un altar, el altar del sacrificio, el altar preparado por Dios para darnos la vida y para perdonarnos por nuestros pecados. Pero hay una diferencia importante, una diferencia grande, y es que así como Dios salvó a Isaac en aquel momento porque no convenía su muerte, sino que simplemente se trataba de una figura, de una profecía, en el caso del Señor, Él, siendo el mismo Dios, quiso Dios que llegara a morir para darnos vida y para que tuviéramos vida en abundancia. Y bueno, seguiremos comentando todo esto y mucho más, pero ya en el próximo programa.
Muchísimas gracias, Padre Eduardo, por haber estado con nosotros y por habernos enseñado una vez más tantas cosas sobre la pasión y sobre el Evangelio. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muy bien, hasta entonces.
Me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil.
Recibimos en este momento, queridos amigos, a nuestra buena amiga y colaboradora del Pozo de Sicar, Carmel Mariscal Paniagua, especialista en estos temas de Aprendamos a Amar, que es una sección de formación afectivo-sexual, como la hemos subtitulado en muchas ocasiones. Buenas noches, bienvenida, Carmen.
Hola, buenas noches, gracias. ¿Qué tal todos? Espero que bien.
Pues estamos bien, gracias a Dios. Seguimos en este proceso de desescalada y vosotros también en Valladolid, aunque con un poquito más de retraso, porque ahí todavía estáis en fase 1, ¿verdad?
Sí, sí, aquí seguimos. Otra semana más esperemos que solo una.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestros temas. Hace 15 días comenzaste una batería de temas que creo que nos van a acompañar ya hasta el final de la temporada, hasta que termine el mes de julio, y son temas relacionados con la teología del cuerpo, con las catequesis de San Juan Pablo II, y empezamos con el primer relato de la creación, por poner un poquito en autos a nuestros oyentes, ¿no? No sé por dónde vamos a continuar hoy.
Pues continuamos donde lo dejamos, que era el primero, y vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Lo que deseamos es descubrir lo que encierran estos relatos, porque es verdad que más allá de poder dar como una explicación que sabemos que no son relatos científicos, ¿no? Sino que lo que encierran detrás es una explicación de, digamos, la voluntad de Dios para la humanidad, ¿no? Para el hombre y también para cómo ha querido él que fueran las cosas, ¿no? Pero no se ciñe exactamente a la ciencia, ¿no? Sino que más estos relatos nos pueden mostrar una enseñanza sobre nuestra vida. Es más, los relatos del Génesis nos enseñan algo sobre nuestra propia vocación, incluso sobre nuestra sexualidad, ¿no? Que está muy ligada a la sexualidad y la vocación. Entonces, en el primer relato, que es el que es más largo, se llama el relato sacerdotal. Y en él se dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Esto lo habíamos comentado el otro día, pero no habíamos profundizado en qué significa esto de ser imagen y semejanza. El magisterio de San Juan Pablo II, cuando hace todas las catequesis sobre el amor humano, introduce una novedad en la forma en la que la Iglesia entiende estos conceptos de imagen y semejanza, ¿no? De que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y nos enseña que somos imagen y semejanza de Dios porque somos cuerpo y somos persona, ¿vale? Esto es una cosa que puede llamar mucho la atención, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar comprender qué significa esto. Junto al hecho de que somos cuerpo, que esto es algo que ya vimos al principio de los principios en Aprendamos a Amar, ¿no? Yo soy mi cuerpo y lo hemos dicho más veces, es que además existen dos modos de ser cuerpo, dos modos distintos de ser persona. La forma de ser persona masculina y la forma de ser persona femenina. Existe el varón y la mujer. Como hemos hablado distintas ocasiones también, la sexualidad, el ser varón y mujer, tiene un significado, ¿vale? ¿Qué significa que seamos hombres y mujer? Hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué está inscrito dentro de todo eso? Pues que estamos hechos para la unidad. Si vemos cómo es el varón y cómo es la mujer, el ser así permite una unidad. Esa unidad es el ser una sola carne. Y un solo corazón, una sola carne y un solo corazón en el amor. Esto es lo que llamamos el sentido esponsal del cuerpo. Y eso se deriva de la lectura del Génesis. O sea, es una conclusión que podemos sacar mirando la realidad y leyendo también esta lectura, ¿no? Podríamos decir, entonces, que vivir conforme a nuestra vocación al amor es lo que hace que seamos imagen y semejanza de Dios. Es decir, viendo el cuerpo sexuado del hombre y de la mujer y esta llamada a la unidad en el corazón y en el cuerpo, es una llamada al amor. Y vivir conforme a esa llamada al amor, es decir, que esa es la vocación de todas las personas, ¿no? La llamada al amor es lo que significa ese ser imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nos enseña el Génesis 1, ¿no? El primer relato de la creación. Pero hay otro relato que es un poco diferente. es el que está inscrito a partir de Génesis 2 y que es el que se llama el relato yavista. Y es un poco diferente en su narración, ¿no? En ese relato se cuenta la historia del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Se cuenta la creación de Adán y Eva, y en el siguiente capítulo del Génesis se cuenta el relato de la caída y de la tentación de la serpiente, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos aprender en este relato, porque tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, ¿no? Dice este relato que Dios crea al hombre del polvo del suelo, y cuando lo crea todavía no cuenta que ha creado a los demás seres de la creación, ¿no? Sino que el hombre, al que se llama Adán, se encuentra solo en medio de la creación. Ha creado la tierra, los astros, pero todavía no ha creado los seres vivientes. Entonces, este solo significa algo en nuestra vida. Significa que no hay una realidad semejante a él en la creación. Por eso el hombre se siente solo, porque no hay algo a su alrededor en la creación que sea semejante a él. Si lo pensamos bien, es verdad que Adán no estaba solo, porque aunque no había otros seres vivientes, estaba junto a Dios. El hombre, antes de la caída, vivía junto a Dios y conocía a Dios. Podemos profundizar en este conocer a Dios. San Juan Pablo II nos enseña que este conocer a Dios es que lo reconocía como creador, es decir, yo no me he dado la vida a mí mismo, sino que hay alguien superior a mí que me ha dado la vida, y además como legislador. Dios que me ha creado me está diciendo, hay algo que puedes hacer y hay algo que no, hay algo que es bueno para ti y hay algo que no, que es este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Que cuando se crea, pues Dios le dice, no puedes comer del fruto de este árbol. Y Dios, como es bueno y ve que el hombre se siente solo, que podría haber dicho, oye, ¿por qué estás solo si estás conmigo? ¿Por qué te sientes solo? Pues no reprocha eso, ¿no? Sino que al contrario, reconoce lo que le pasa al hombre y dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces comienza a crear a los seres vivientes. Y además dice en la Biblia que le da la potestad para ponerles nombre. Y esto también tiene una enseñanza para nosotros. Y es que el hecho de que sea el hombre el que pone nombre a los seres de la creación revela que hay una superioridad en el hombre, ¿no? Digamos que Dios ya le está dando una potestad. El hombre tiene una superioridad con respecto al resto de los seres de la creación. No somos iguales. El hombre es superior. Esto de ser superior no significa un dominio o un aprovechamiento en el sentido de negativo, sino que nos hace caer en la cuenta de la dignidad que tiene la persona. Tiene una dignidad que no tienen el resto de los seres de la creación, ¿vale? No es una superioridad en negativo despótica, sino al contrario, que refleja la dignidad de la persona. Entonces, el hombre tiene la potestad para poner nombre a las cosas, y esto significa también domesticar. Y tiene un paralelismo con nuestra vida afectiva, y lo que os voy a contar ahora os va a sonar, porque hemos hablado mucho de ello en esta temporada. Este paralelismo con nuestra vida afectiva tiene que ver con ese ponerle nombre a las emociones y los sentimientos de los que hemos hablado, ¿no? Cuando decíamos, si le pones nombre, lo dominas, lo integras y lo resuelves. O sea, solo lo hemos aprendido, no solo cuando a nuestras emociones que nos hablan de una realidad, de la realidad de nuestro interior y de cómo la realidad externa nos afecta a nosotros, ¿no? Nos habla de nosotros mismos, decíamos, necesitamos conocer lo que nos pasa por dentro para conocer a nosotros mismos y para poder relacionarnos adecuadamente, ¿no? Para poder mover adecuadamente nuestra afectividad. Pues ese ponerle nombre, de esto nos está hablando el Génesis, ¿vale? Si hacemos el paralelismo con nuestra vida afectiva, nos enseña esto también. Así que bueno, pues aún así, con toda esta ayuda, Adán sigue sintiéndose solo. Es decir, que el relato sigue diciendo, pues cuando ve toda la creación y le pone nombre, aún así sigue sintiéndose solo, ¿no? Entonces la Biblia dice, para él no encontró una ayuda adecuada. Y Dios también resuelve esto, ¿no? Lo siguiente que cuenta es la creación de Eva, la creación de la mujer. Entonces, vamos a dejar ya para el próximo día lo que se esconde detrás de esta narración o de esta parte de la narración de la creación, que también nos puede enseñar algunas cosas muy interesantes para nuestra vida.
Pues muy bien, lo dejamos aquí por hoy y seguiremos dentro de 15 días este relato tan interesante y que tanto nos enseña. Yo creo que pusimos las bases al comienzo de esta sección y está muy bien recordarlo desde la teología del cuerpo y desde la Sagrada Escritura, pues todas las enseñanzas que nosotros podemos recibir de ella, que son muchísimas. Muchas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros esta semana y te esperamos dentro de 15 días para continuar.
Pues nada, agradecida y ánimo, que ya vamos saliendo poco a poco.
Que me saques esos miedos y los tires a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltará.
Escuchamos ahora, queridos amigos, la propuesta musical de Ana López Ríos. Es un tema muy conocido, seguro que en estos días todos le han escuchado. Es un homenaje a nuestros sanitarios que han estado ahí cada día jugándose la vida en muchas ocasiones luchando contra esta pandemia. Ese reconocimiento que viene con este tema de los abrazos prohibidos, que es de Vetusta Morla, en el que intervienen diferentes artistas conocidos. Bueno, pues vamos a escucharle y nos sumamos también nosotros con este pequeño homenaje a nuestros sanitarios, los abrazos prohibidos.
Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vas. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los arrecones la muerte. Sus dragones, hallamos al silencio un día más.
Nunca olvidaremos vuestro ejemplo, nunca olvidaremos la dedicación, nunca olvidaremos el esfuerzo. Vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyos las heridas de los demás,
por los que merecen los abrazos prohibidos
y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás, por los que hacen de trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones, callamos la boca en silencio un día más. Porque ya os habéis ganado a pulso el aplauso más alto.
escucha en Radio María, El Pozo de Sicar.
Siempre hemos defendido aquí en el Pozo de Sicar que el hecho de que sea tan tarde y que algunos de nuestros oyentes pues ya vayan soportando el peso del día y esto les haga estar cansados, esto no está reñido con hacer buena filosofía y además una filosofía que mantenga atenta nuestra atención, valga la redundancia. Cada 15 días aparece por aquí Ángel Martínez Ortega, al que hemos denominado nuestro filósofo de cabecera, con un espacio que titulamos Buscadores de la Verdad, y seguimos asomándolos a la filosofía perenne. Fijaros hasta qué punto que este año estamos estudiando a Santo Tomás de Aquino. Buenas noches, bienvenido querido Ángel.
Muy buenas noches, padre Raúl, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Efectivamente, se me ha etiquetado con ese epíteto de filósofo de cabecera, pero creo que me viene muy grande. Yo solo vengo aquí cargado de cartapacios y de libros que algunos son muy antiguos, otros más nuevos, pero que yo creo que lo importante son lo que ponen en esas teorías, en esos libros, y sobre todo pues en lo que es nuestra fe y nuestro depósito de la tradición, nuestro depósito de la fe revelada, e intentar siempre ir caminando hacia lo que son pues los misterios más salvíficos de aquello en lo que creemos. Y la noche siempre es un buen momento, porque es un momento de tranquilidad, en el que uno pues puede recopilar un poco lo que ha hecho durante el día, y esa metáfora puede aplicarse también a la vida, lo que ha estado pensando, hacia dónde tiene que caminar. Un momento un poco de relax y de reposo que creo que filosóficamente, incluso teológicamente, es muy, muy adecuado para todo cristiano. Así que nosotros vamos a aprovechar también ese pequeño intersticio y nos vamos a meter de lleno en estos temas.
Muy bien, les comentaba a nuestros oyentes que este año estamos estudiando casi monográficamente a Santo Tomás de Aquino, nos asomamos a su primera gran obra, que son los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, y dentro de este desarrollo que íbamos haciendo, ¿te ha parecido bien, querido Ángel, hacer un paréntesis para que conozcamos bien cuál es la verdad sobre el misterio por antonomasia de nuestra fe católica, que es el misterio de la Trinidad, y tal y como nos lo presenta Santo Tomás? Así que vamos a continuar con el tema, ¿no? Porque el otro día nos dijiste que íbamos a volver a Nicea, aquel concilio del que ya nos hablaste hace algún tiempo y que sigue siendo un punto de referencia para este tema.
Efectivamente, en el último encuentro que tuvimos, ¿no?, pues acerca de estos caminos de la búsqueda de la verdad, pues nos habían trasladado hasta tiempos bastante lejanos, muy lejanos, concretamente el año Domini 325, año de Imperio Romano, entonces de un Imperio Romano que, aunque se hallaba todavía en plena expansión, cubría básicamente sus dominios toda Europa y más allá, pues quizá empezaba a retorcerse un poco sobre sí mismo, sobre todo en el aspecto más espiritual. En sus arterias, en las calles de sus ciudades, en los oscuros anocheceres también de esas casas, pues se empezaban a rumorear historias sobre un hombre que, siendo hombre, era también Dios mismo. Y se empezaban a rezar oraciones que nunca antes habían sido escuchadas en las provincias romanas, oraciones que se decían que llegaban de Oriente, de lo que hoy conocimos como la Palestina actual, ¿no? Oraciones que ya no pedían por la guerra, por los augurios o por la fecundidad de tal o cual familia, sino que simplemente mostraban el agradecimiento por la existencia y la salvación que recibimos por parte de un padre bondadoso. Algo que nos parece quizás muy habitual, pero que sin ninguna duda en esos tiempos era un auténtico, digámoslo en el sentido más etimológico, escándalo revolucionario, ¿no? El cristianismo era no solo una fe, no solamente era una creencia, era ante todo un nuevo proyecto que se abría ante millones de personas en Oriente y Occidente a la espera de la consumación del reino que había sido anunciado. Por eso fue necesario el concilio de Nicea en aquel lejano año 325, porque para poder reconocer y que sea reconocido por el Salvador, ¿no?, nosotros reconozcamos a Jesús como Salvador y Él mismo nos reconozca, al reconocerle nosotros a Él, hay que efectivamente saber qué es, qué significa eso de que Cristo sea el Salvador, que Cristo sea el Hijo de Dios, ¿no? Con mayúsculas. Para eso mismo estaba Nicea, para poner sobre el tapete cuál era la revelación que Dios nos habría ofrecido. Entonces quiero que nuestros oyentes sean conscientes de lo que supuso ese mes de mayo, que fue el mes en el que se celebró el concilio, ese mes de mayo del año 325, ese gran concilio que tuvo lugar en la ciudad, hoy ciudad turca, de Nicea. Fue la religión cristiana mirando a Cristo y reconociéndose seguidora y salvada por lo que Él es, por lo que Él significa, por lo que Él nos ha ofrecido. Desde luego, este concilio podría haber significado otras muchas cosas en mundos posibles. Podría haberse negado el misterio de la Trinidad, por ejemplo. Podría haberse dudado de cuál es el significado que el hecho de que Cristo sea Hijo de Dios. Realmente, desde un punto de vista humano, hubiese sido lo más razonable que se negase todos estos misterios. Lo más simple, dejarse de trinidades, dejarse de que si ser Hijo de Dios es Dios hecho hombre. Lo más simple hubiese sido, humanamente digo, negar todo aquello. Como más razonable es que la religión del imperio de Oriente y de Occidente se hubiese expandido, pues hubiese sido ni otra como la del mitraísmo, una religión también oriental y que tenía mucha más fama entonces. Una religión, como digo, igualmente venida de Oriente, que contaba por entonces con muchísimos más adeptos que el cristianismo, con muchísimas más simpatías, no solo sentimentales, sino incluso teóricas y teológicas, y en general con muchísima más expansión y mucha menos polémica que el cristianismo. Nos imaginamos, pues, que cualquier antropólogo social, cualquier experto de la época, ahora que esta palabra está tanto de moda, los expertos, pues hubiese podido predecir, bajo modelos estrictamente, voy a poner entre comillas, rigurosamente científicos, que el cristianismo estaba acabado, y que el mitraísmo dominaría durante los próximos siglos Europa y Oriente. Y también podemos decir, igualmente entre comillas, que rigurosa y científicamente se habría equivocado, hoy lo sabemos, como la historia nos ha demostrado. Quizá porque hubo más que meros elementos humanos en esas tardes de discusión en Nicea. Hubo más que un mero elemento de razonamiento humano, que nos hubiese llevado por un camino por el que no hemos ido. Hubo algo más, y para eso está claro que fue Dios. Recordemos que la mayoría de los patriarcas y sabios cristianos que acudieron procedían, ya sea de una forma directa o indirecta, de una tradición que es evidentemente la tradición judía, la tradición judaica. Del judaísmo en todo su sentido propio de la palabra. Sabemos, por lo que se nos cuenta en las escrituras, también en las diferentes epístolas y testimonios, que la conversión en el mundo judío fue en algún aspecto mínima, o podemos decir incluso residual. ¿No es, podemos preguntarnos, no es la tentación de la soberbia humana rechazar de plano cualquier tipo de elemento que pueda derrumbar sus más profundas convicciones, su estilo de vida, su proyecto de existencia? Y cuanto más violento sea el enfrentamiento, si lo que se está viendo frente a frente uno es ni más ni menos que un misterio por el cual Cristo, nuestro Salvador, Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, ha venido a salvarnos, pues el shock es todavía más grande. ¿Cómo tiene que ser el shock en aquel al que se le dice que ha venido alguien dispuesto a restaurar la vida divina en nosotros? Bueno, realmente es muy difícil. ¿Acaso no nos producen un fuerte rechazo ideas mucho menos importantes, cambian muchísimo menos nuestras vidas? Por eso, el primer error, tanto en radicalidad como en el tiempo, es ese error al que se enfrentaron el Evangelio de Cristo y fue llamado el error judío. Es aquel error, el error judío, que admite que Cristo es el Mesías esperado, efectivamente, pero que interpreta su relación con Dios de una manera puramente jurídica. Es decir, interpreta su relación con Dios como si de un contrato se tratara. Si yo cumplo el pacto, entonces Dios tiene que cumplir su parte. Dios me ha dado la ley, sobre todo en un primer momento a partir, pues, de las sagradas tablas mosaicas, Dios me ha dado la ley y yo cumplo la ley. Luego Dios, en justicia, me tiene que premiar por cumplir la ley. Así que para cumplir la ley no hace falta más que la voluntad del ser humano de cumplirla. La gracia de Dios no juega ningún papel. Igualmente, después de, en algún caso, ser infringida esta ley por el pecado, pues no hace falta ninguna misericordia divina, sino de nuevo la misma voluntad para resarcirse. Y por lo tanto, este judío, que se declaraba abiertamente convertido al cristianismo, pensaba en el fondo que Jesucristo de ninguna manera era Dios mismo, que hubiese descendido hasta nosotros para salvarnos. A los judíos, a estos judíos convertidos, entre comillas, les parecía que Dios les había dado la ley, y entonces ellos, como digo, simplemente debían cumplirla. Y que si cumplían, ya no necesitaban nada más. Para ellos, el Mesías es el liberador de Israel, pero en un sentido casi político. Es aquel que liberaría la nación de Israel frente a los poderes gentiles. Un Cristo liberador de opresiones humanas, maestro y ejemplo de justicia, sí, pero no aquel que le salvaría de los pecados. Por eso no comprendieron que se les dijera que el Mesías era Dios hecho hombre y no un mero hombre, aunque para ellos fuese el mejor de los hombres, pero no dejaba de ser para ellos un hombre más. Recordemos a los fariseos, por ejemplo, en las Escrituras, escandalizándose hipócritamente porque Jesús perdonaba los pecados. Y decían, ¿cómo es que este habla así? ¿Eso no es una blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados que no sea Dios? Y también a José le dice el ángel que tiene que poner de nombre a su hijo Jesús, que quiere decir Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Por eso la redención siempre va a lo interior, al pecado de los hombres, para regenerarles desde dentro. Como bien enseñó San Juan Pablo II, nos enseña que, nos dijo en unas muy sabias palabras, que no hay liberación de pecados sociológicos, estructurales, colectivos, sin liberación del pecado personal, del que surgen todos los pecados sociales. Esta frase me parece tan verdadera como magnífica, y nos hace mucha falta recordarla hoy, en tiempos donde se pretende incluso hasta politizar e ideologizar el depósito divino de la Iglesia para hacer de él el espadón de muchas causas mundanas. Entonces, el que no siente necesidad de ser salvado de sus pecados, no espera que el Salvador sea Emmanuel, Dios con nosotros. Espera que sea un hombre, que sea un gran hombre, incluso un grandísimo hombre, digno de ser llamado Hijo de Dios, porque quizás sea el judío más excelso de todos los judíos, el mejor cumplidor de la ley, o el más justo de los justos respecto de aquella justicia humana, que es la justicia pues del esfuerzo humano. Es simplemente creer que el Mesías puede ser y puede llamar padre a Dios simplemente porque se lo ha ganado, porque es un gran hombre. Pero como dice San Juan de Ávila, salvar al pueblo de los pecados de ellos, solo quien es Dios puede hacerlo. Este fue el primer error que se quiso apartar de la fe cristiana. Un error que, a propósito de la frase de San Juan Pablo II, nos llevará en el próximo programa a analizar otro de los grandes errores, que tiene el título del ebionismo, una palabra un poco rara, pero que ya puedo adelantar a nuestros oyentes que no es más que llevar hasta la exasperación, hasta el paroxismo político e ideológico, la idea de que Jesús es un liberador de pueblos. Un error, como se podrán imaginar, tan antiguo y sin embargo tan moderno. 15 días, seguimos con ICEA.
Pues seguiremos si Dios quiere, claro que sí, querido Ángel. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos ofrecido, como siempre, esta certera reflexión. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y para ti, Padre Raúl. Hasta dentro de 15 días.
Tras 45 años de servicio en la policía, decidí jubilarme. Cansado de pelear con el mundo, tomé la decisión de ayudar a los demás por mi cuenta. Al poco de iniciar esta etapa de mi vida, descubrí que alguien me la había estado jugando durante toda mi carrera. Alguien que permanece siempre en la sombra, el vecino de abajo.
vamos a escuchar un nuevo capítulo de nuestra sección policíaco espiritual El vecino de abajo, las aventuras del capitán Furilo y del padre Miller. Hoy la lucha contra el maligno les lleva hasta la ciudad de Lisboa. Interesante capítulo, es la entrega número 18 de esta tercera temporada. Les dejo con ellos.
Capítulo 18. Una noticia falsa. Esperábamos al misterioso sujeto en la esquina de la calle principal del Museo Calouste, en Lisboa. Una llamada misteriosa, la madrugada anterior, nos había llevado hasta allí. La convocatoria iba respaldada por la confianza de un viejo amigo del pater, con el que tenía un trato íntimo desde hacía más de 20 años. Su viejo amigo Luke. Durante la conversación, en la que el interlocutor había sido parco en palabras, rogaba al pater que nos reuniésemos en la dirección que indicaba al día siguiente, pues un amigo, Luke, le había hablado de nuestra especial misión y necesitaba de nuestra ayuda. El pater miraba derecha e izquierda buscando al misterioso cliente. «Pater, no te preocupes, nos encontrará él antes». ¿Por qué piensas eso? ¿Acaso no pasamos desapercibido? Claro, un sacerdote y un jubilado esperando en la puerta del museo es muy habitual, dije con cierta ironía. Es cierto, dijo el pater mientras se reía con la broma. Seguro que solo por llevar el clériman nos encuentra enseguida. Perdonad, ¿sois Rudolf y Frank? Nos giramos con gran curiosidad y descubrimos un hombre de apariencia joven, de unos 43 años, alto, moreno, con gafas, parecía informático a simple vista. ¿Y tú debes de ser...? Me llamo Youth, pero todos me llaman Fake. ¿Fake? ¿Como falso en inglés? Así es. Si podemos irnos a algún sitio más resguardado, creo que estaría más cómodo. El pater tomó la palabra y dijo: «El obispado nos ha dejado una habitación en los despachos de una parroquia que está aquí al lado. ¿Queréis que nos acerquemos?» «Pater, no sabía que podías conseguir un local con tanta rapidez. En una banda de ladrones serías el conseguidor, el que provee de medios para los robos». Los tres reímos a la vez. Cuando llegamos al local nos sentamos y nos pusimos cómodos. «Bueno, Youth, cuéntanos, ¿qué podemos hacer por ti?» Lo cierto es que hace años que estoy poseído y necesito vuestra ayuda. La declaración fue tan repentina que nos quedamos muy sorprendidos. ¿Qué te hace pensar que esto es así? Le pregunté con verdadera curiosidad. Podría deberse a un problema de otra índole. Después de las últimas visitas hemos aprendido que puede haber muchas causas, que tal vez estén unidas, pero en su caso, ¿qué le hace creer que esto específicamente? Desde los 7 años, tengo varios demonios a mi alrededor. Al principio creía que tenía problemas de audición y que oía lo que pasaba en otras clases de la escuela o en las casas de los vecinos. No eran voces claras, pero con el tiempo se hicieron más nítidas y estaba claro que se dirigían a mí. El descubrimiento fue atroz, con la confirmación de que me pasaba algo extraño. Durante el transcurso de la comunión de mi primo, las voces no dejaban de insultar y de proferir auténticas barbaridades. Cuando salía de la iglesia, las voces se calmaban, como si se quitara el estímulo que provocaba respuesta tan feroz. ¿Y sabes cuántos son? Sí, son 7. No sé cómo se llaman, pero alguna vez se les escapa, porque discuten mucho entre ellos. Pero de alguna manera, siempre acaban poniéndose de acuerdo para hacer el mal. Hay uno que es más líder. De ese no sé el nombre, pero sé el papel que más le gusta. Yo los llamo por sus actividades. Les digo sátira, falsedad, imprecisión, engaño, impostor, manipulador e invención. Todos han conseguido atemorizarme muchas veces y hacerme tomar decisiones que no quería hasta que conseguí el trabajo que tengo actualmente. En la oficina pude ver cómo se orquestaban como nunca lo habían hecho antes. Sobre todo los tres peores, invención, engaño y falsedad. ¿Por qué dices que en tu trabajo actual la cosa va peor?, preguntó el pater. Porque trabajo en una empresa que se dedica a hacer campañas de desinformación. Es una empresa ilegal, pero necesitaba el dinero y pagan muy bien. ¿Adivinan a quién se le da fenomenal inventar mentiras y bulos? Nos miraba entre avergonzado y dolido. Me movía algo por dentro. Pues reconozco que de pequeño había sido un mentirosillo. Y, de mayor, la fea costumbre había desaparecido. Algo en mí me hacía empatizar con él con mucha fuerza. ¿Es por eso que te llaman fake? Así es. Me llaman así por las fake news o noticias falsas. Invento campañas que atemorizan a la gente. Cada campaña está dirigida a un perfil de la población concreto. Hay varios perfiles. En mi caso, es la combinación específica de demonios la que me atormenta y me dictan lo que debo escribir. Comprendo, dijo el pater, como una especie de receta de cocina. Exacto. Por ejemplo, continuó Judd, si hace falta provocar un cambio en la opinión de la sociedad, son manipulación e imprecisión los que me dicen que debo escribir. A veces se une a ellos invención, que, como os he contado, de alguna manera es líder. Cuando se une este tercero a las mentiras de los otros dos, las noticias falsas provocan mucho miedo en la población. He visto a la gente en las redes sociales propagar mis publicaciones por miedo y desconfianza. Al final, las campañas se suceden durante varios días sin descanso. Puedo ver las oleadas de odio, rencor, miedo y violencia que provocan en las personas. No sé cómo puedo empezar a cambiar esta situación. A mí mismo me ha llevado a perder varios matrimonios y, sobre todo, trabajos, excepto este, en el que mi trabajo es mentir. Lo más sorprendente de todo es descubrir cómo conocen las recetas del corazón, cómo saben combinarse entre ellos y ponerse de acuerdo para orquestar auténticas obras de ingeniería social que arrastran a la sociedad donde ellos quieren. Al que se siente seguro y tiene una vida de oración sólida, comienzan con la burla y la sátira, pues, al fin y al cabo, es sano reírse de uno mismo, pero más divertido reírse de los demás. Al avaro le hacen creer que lo que posee puede perderse por culpa de sus más cercanos, que le envidian y se lo quieren quitar. Al justo con el engaño elaborado, ahí se unen invención y falsedad, y así con todos los perfiles de personas. ¿Cuántos perfiles hay?, pregunté. Sospecho que tantos como personas. Cada uno de nosotros tenemos una combinación específica, algo así como una huella espiritual irrepetible, y ellos no saben la combinación, pero tienen acceso a todas las llaves y tienen tiempo y paciencia y saben lo que hacen. Eso os lo garantizo. Hay uno que es el que más me asusta, que no se relaciona con los otros siete, y creo que está llegando ahora mismo. Lo noto porque los otros siete se callan cuando él llega. No sé si se retiran por temor a este o para que haga más efecto su función. Es un demonio mudo. Sin esperárnoslo, Judd, que estaba sentado sobre la silla, se estiró como un plato, recto, rígido. Estaba apoyado en la silla solo por la nuca y los talones. El pater sacó la estola morada, la besó, me la dio a besar y comenzamos la batalla. Antes de empezar el exorcismo le pregunté al pater: Judd debería dejar este trabajo y empezar a vivir en verdad. Si no, ¿de qué vale todo esto que estamos haciendo? Vale y de mucho, mi querido Fran. Lo primero, este será un golpe del que esos demonios no se repondrán nunca. No sabemos si harán falta 100 más, o tal vez nunca se consiga, o tal vez el Señor interceda de tal manera que se marchen todos hoy y no vuelvan. Es un misterio, solo comprensible a la luz de la economía de la salvación de Judd y de los que le rodeamos. Habrá que ir viendo.
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Con esta oración del Papa Francisco pidiendo el fin de la pandemia, terminamos una vez más, queridos oyentes, nuestra edición del programa, en este caso la del día 2 de junio del año 2020. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volveremos a encontrarnos nuevamente aquí junto al Brocal del Pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.